Hizo salude al que está a su lado, dígale bienvenido. Bienvenido. Aleluya. Siempre es una gran responsabilidad dar la palabra y es un gozo también compartir la palabra, la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y créame que de las palabras más luchadas fue allá esta. Y espero impartir el corazón de lo que Dios habla en las Escrituras. Y quiero cerrar un ciclo de temas que hemos estado dando con el pastor Daley, la pastora Anita, con respecto a la familia. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que es el altar de adoración en el hogar. El altar de adoración en el hogar. Vamos a enfocarlo en dos puntos. Uno, en por qué restaurar el altar de adoración en el hogar. Y vamos a ver cuatro elementos claves para desarrollar un altar de adoración en nuestro hogar. Algunos le llaman altar familiar, pero por la dirección del Señor le he puesto como título el altar de adoración en el hogar. Somos una iglesia con un llamado de levantar vidas de adoradores. Dígale al que está a su lado, yo soy llamado por el Padre Celestial para ser un adorador. Mi casa es casa de adoración. ¿Qué es lo que es su casa? Es una casa de adoración. Y vamos a ver, el primer punto que voy a ver es Dios restaura el altar de adoración en el hogar. Y para eso necesitamos recordar que Dios levanta las familias, Dios levanta las familias para hacer bendición a otras familias. Diga conmigo, mi familia es puesta por Dios para hacer bendición a otras familias. Génesis 12, del 2 al 3. Abra su Biblia, aunque lo tengamos escrito allí. Es bueno que usted abra la palabra de Dios, la encienda, la prenda, pero abra las Escrituras, por favor. Vamos a abrir las Escrituras. Porque es bueno que usted subraye, esta es una gran promesa. ¿Sabe que desde mi vida cristiana, desde que he reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, este ha sido para nosotros un texto bandera? Y es Génesis 12, versículo del 2 al 3, cuando Dios llama a un hombre a formar una nación. Dice, y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas. ¿Cuántas? 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 Por medio de ti le está hablando Dios a Abraham. Pero en Cristo Jesús, esta promesa que fue dada a Abraham es una promesa que Dios nos da a nosotros. Y la familia, como lo estábamos enseñando por estos meses, es la base de una nación. Es la familia donde se restaura lo que deseemos ver en una nación, necesitamos verlo en casa primero. Diga conmigo, lo que quiero ver en mi nación debo modelar en mi casa. Entonces la familia es la base de una nación. La familia es el lugar donde Dios establece su gobierno principalmente. La familia es el lugar donde se establece la ética, la integridad, la justicia, la misericordia, la economía balanceada y próspera. Empieza por casa. La familia es la base del lugar para restaurar una nación. Entonces Dios levanta a mi familia. Dios desea que mi familia sea bendición para otros. Pero lo que Dios desea es que todos los padres, mire, que los padres son sacerdotes para sus familias por nombramiento divino. Y para hablar de restaurar el altar de adoración en el hogar, necesitamos entender este concepto bíblico. Dios nos ha llamado sacerdotes. Génesis 18, 17 y 19. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido. Esta es la palabra para subrayar como padres, como esposos. Yo lo he elegido para que incluyas a sus hijos y a su familia, a fin de que tengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Dios le da una tarea específica a Abraham. ¿Cuál es? Instruir a sus hijos. ¿Instruirles en qué? Sus preceptos, sus estatutos y sus mandatos. Entonces, los padres son sacerdotes para sus familias por nombramiento divino. En el Antiguo Testamento hablamos del sacerdocio, pero en Cristo Jesús todos somos llamados sacerdotes. Primera de Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas con las cuales están edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdote. Preséntele a su vecino, diga, yo soy un sacerdote. Y una de las tareas era para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Todos tenemos el llamado del sacerdocio por medio de Jesucristo, siendo Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Pero todos hemos sido llamados por medio de la obra de la cruz. Cristo traspasó el velo y todos podemos tener lugar como sacerdotes del Dios Altísimo. Pero en la Biblia Dios establece el diseño de orden de sacerdocio en la casa y lo pone en el varón. Usted dice, pastor, yo soy una mujer sola, no tengo esposo, o soy una madre soltera. Entonces, ese sacerdocio, ¿a quién le toca tomarlo? A usted como mujer. A usted como mujer le toca. Pero una de las grandes quejas, una de las grandes preocupaciones que tienen a veces en los tiempos de consejería con la familia, es que los padres, lo que dicen las esposas, es que mi esposo no toma su sacerdocio. Mi esposo no es el sacerdote de la casa. Y cuando le hablo de sacerdote, para que me entienda, los nuevos creyentes, no le estoy hablando de una vestidura o de hacer un seminario para sacerdote. Le estoy hablando de las funciones sacerdotales que se ven en el Antiguo Testamento y que hoy en día son igual para nosotros, aplicadas en nuestra vida personal y familiar. Entonces Dios desea restaurar el sacerdocio en la casa. Y lo empieza con el varón, lo empieza con la esposa. Si eres una madre soltera, tú eres llamada a ser sacerdote. Pastor, yo no tengo hijos. Pero tienes esposa, tú eres sacerdote. para esa mujer que Dios te ha dado. Tú eres sacerdote para la familia que Dios te ha dado. Entonces, miremos cómo el Padre sirve. El Padre sirve de tres maneras como sacerdote de la familia. Tres maneras. La primera es un intercesor. El Padre es un intercesor. ¿Y por qué puse una como mujer? Lo puse intencionalmente. ¿Sabe por qué? Porque realmente las que más interceden, toca decirlo, ¿son quiénes? Las mujeres. Son las mujeres. Las mujeres. Entonces, ¿qué está bien o mal? Está bien. Pero lo que yo quiero decirle al varón, ¿dónde está el varón? A ver, los varones, levanten la mano. Levanten la mano. Y la mujer que está al lado, dígale, papito, tome el lugar. Dígale, dígale. O dígale, hermano, si no es, dígale, hermano, tome su lugar. Intercesor. El Padre sirve como sacerdote, como intercesor, a favor de sus hijos. Se pone delante de Dios a favor de sus hijos, para que reciban bendición, protección de parte de Dios. Lo segundo es que el Padre cumple su función como sacerdote siendo un maestro. Un maestro para impartir instrucción piadosa a sus hijos. Hemos estado hablando por esta semana la gran responsabilidad que tenemos como padres de instruir en los preceptos de la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? He estado estudiando más de 20 tópicos donde la palabra de Dios habla. No solamente para lo que consideramos espiritual. Habla para el gobierno, habla sobre el crimen, sobre la justicia, sobre la economía, sobre la alimentación. Entonces necesitamos como sacerdotes ser instruidos en la palabra para instruir a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la opción que mejor hemos tomado? Aunque me toca hacer la responsabilidad a mí, la opción que hemos tomado es, uno, venir el domingo al servicio para recibir del sacerdote. Número dos, venir al grupo de jóvenes para que los sacerdotes, el sacerdote Pacho, me dé la palabra. O mandarlos a la iglesia infantil para que los sacerdotes de los maestros de la iglesia infantil les puedan dar instrucción. O mejor, inscribámoslos a un colegio cristiano para que los maestros le puedan dar instrucción. Eso está bien, es parte de la responsabilidad que Dios nos ha entregado, sea como educador, sea como un maestro o un pastor de la palabra que comparte la palabra. Pero la responsabilidad directa es, señale con su dedo y busque a su vecino. Búsquelo, búsquelo, mírelo de frente. Dígale, la responsabilidad es mía. Dígaselo. La responsabilidad es solamente mía. Entonces a veces solamente, y no estoy diciendo que las otras maneras no sean factibles hacerlas. Tenemos un instituto con grandes materias que enseñan. Hay muchos materiales hoy en día, libros. Pero la familia espera que como padres estemos mostrando la Biblia a través de nuestras vidas. Entonces, el padre sirve como sacerdote, como líder de adoración. Como líder de adoración, modelando un estilo de vida de obediencia absoluta y amorosa a Dios. Vamos a quedarnos un poco como líder de adoración. ¿Por qué? Génesis 22, 5 al 9. Entonces les dijo, está hablando de Abraham. Dios le da un hijo, pero después Dios, el hijo que era la semilla para generar una nación, Dios le está pidiendo a Abraham, bueno, Abraham, dame ahora tu hijo. Dice la Biblia que y Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, yo quiero que tú me entregues tu hijo, dámelo. Entonces, en ese texto, es en Génesis 22, cuando Abraham ha tomado a su hijo y se va con él por 3 días de camino y llega a un lugar de altar en el monte Moriah. De ese contexto es que le estoy hablando. Abra su Biblia, por favor, no se quede solamente mirando. Ábrala, si la trajo, ábrala, por favor, ráyela. Porque este pedacito es muy clave. Entonces, este es Génesis 22, 5 al 9. Entonces les dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. La Biblia no registra que llevaran un instrumento, que llevaran una banda, pero la primera mención de la palabra en la Biblia es importante resaltarla y estudiarla, porque desde allí Dios empieza a construir un lenguaje. Entonces le dije: saca la guitarra, saca el piano, saca el bajo y vámonos a adorar. Entonces, ¿qué fue lo que le dije? Bueno, muchacho, vámonos, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y ¿qué se imagina usted? ¿Qué iría pensando Abraham mientras iba por el camino con la leña, con el fuego y el cuchillo? Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y tenemos la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, subraye esto: cuando llego al lugar señalado por Dios. ¿Qué pasó? Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Vámonos un momentico acá. Ya conocemos el contexto. Adoración. Adoración tiene que ver con hacer de nuestro Dios el primer lugar. Y lo primero que necesitamos entender de la adoración es entender el concepto de entrega, obediencia absoluta y amorosa. Diga conmigo: adoración, entrega absoluta, amorosa al Padre. Y lo que necesitamos pensar aquí es algunos conceptos, porque en el elemento Abraham está la ofrenda que es Isaac, está el altar, está la leña. Y conocemos en la historia que Dios le dijo a Abraham más adelante: Abraham, no mates al muchacho, porque te conozco, reconozco que tú me temes, reconozco que tú me amas, que tú me obedeces, que tú estás totalmente complementado con mi palabra, tú me obedeces. No he escuchado una alabanza, pero he escuchado tu adoración a través de tus acciones. Y tus acciones han subido gratamente delante de mí. Por eso no mates al muchacho. Y más adelante se encuentran un cordero. Y desde ahí viene un gran texto que nosotros conocemos. Dios proveyó. Jehová Jiré. Lo que este texto nos enseña es a reconocer los ídolos que podemos llegar a construir en nuestra vida. ¿Por qué levantar altar de adoración en nuestro hogar sin primero reconocer cuáles ídolos se han encarnado en nuestro corazón? Entonces, miremos cuatro elementos claves del altar de adoración en el hogar. Y tiene que ver con derribar los ídolos y los altares a otros dioses. Dioses debe estar en minúscula, pero cuando lo hacíamos no nos daba la letra, entonces lo aclaro. Dioses debe estar en minúscula. No tengan Deuteronomio 5, 7 y 8. Dios está dando su ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos con lo cual se debería levantar una nación. Y no se pierda el seminario Discipulando la Nación, las esferas de gobierno. Porque va a haber uno de los temas enfocado a los 10 mandamientos. Cómo los 10 mandamientos construyen naciones libres, sanas y prósperas. Y empieza con el primero. Dios le dice: no tengas otros dioses además de mí. No hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejante con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas y debajo de la tierra. Entonces, comprendamos cuatro elementos, tres elementos, claves para entender ese concepto de ídolos, de los ídolos y los altares que hay que derribar en nuestro corazón. ¿Cuáles son? Adoración, ¿qué significa? En hebreo significa inclinarse, doblegarse, hacer reverencia o postrarse. Adoración es el supremo acto de adoración. Es obedecer a Dios con un corazón de amor. Hay una frase que escuché una vez: Dios no solamente lee y escucha tus canciones, Dios lee y escucha tus corazón y tus actos de obediencia. Altar, en hebreo significa lugar de sacrificio o matanza. ¡Wow! ¿Cuántos están listos para la matanza? Pero antes de que nos maten, CMO 546, urgente por favor. O el carro que está afuera, CMO 546. Entonces, altar, en hebreo significa lugar de sacrificio o de matanza, utilizado como lugar de sacrificio y ofrendas a Dios. Altar es un lugar conmemorativo. Altar significa principalmente poner a Dios en primer lugar. Altar significa lugar de adoración para el creyente. Y dígale, mi corazón, diga conmigo, mi corazón es el altar para Dios. Mi corazón es el altar para Dios. De lo que hay en mi corazón, de lo que se engendra en mi corazón, será mi adoración para Dios o para otros dioses. Ídolo, cualquier cosa que toma el lugar de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, vámonos a mirar un poquito acá. Porque solamente cuando asociamos idolatría, lo asociamos simplemente ¿con qué? Con imágenes, ¿cierto? Pero en la Biblia, la idolatría, también en Colosenses 3:5, habla de que la idolatría es fornicación, es impureza, son las pasiones, los malos deseos, la avaricia, la pornografía, el sexo fuera del matrimonio. Entonces, idolatría no solamente lo podemos ver como algo de esculturas físicas. Tiene que ver con una condición que revela mi corazón hacia aquello que no es de Dios. Idolatría también es hablar del dinero. No podéis amar a dos señores, o a Dios o al dinero. ¿Es el dinero malo? No, el problema es el amor al dinero. Y la idolatría se puede revelar, reflejar por el amor al dinero. Cuando hacemos del dinero el fin en sí mismo. Entonces, mirémonos un poquito. Idolatría, de las grandes idolatrías y adicciones que hoy están consumiendo al universo entero, ¿sabe cómo se llama? Fuera del sexo, se llama el internet. La idolatría a los aparatos electrónicos. Nos levantamos y lo primero que hacemos es el internet. Lo último que nos acostamos es el internet. Entonces podrá ser que una de las cosas que necesitamos presentar en el altar puede ser el internet. Y puede ser que usted esté en el servicio y está pendiente del WhatsApp, está pendiente del Facebook. Porque nos ha consumido, nos está consumiendo. Entonces no podemos restaurar el altar de adoración a Dios en nuestro hogar si primero no derribamos los ídolos de nuestro corazón. No solamente los físicos, sino los que hay internamente en nuestro corazón. Entonces, empecémonos a hacer la autoevaluación, la aplicación de este primer principio, de cómo derribar los ídolos. Solamente un Dios tenemos, solo a un Dios adoramos. Entonces, identifica por medio del Espíritu Santo en tu vida y hogar cualquier interferencia con tu adoración a Dios. ¿Qué está robando la prioridad de mi búsqueda con Dios, de mi tiempo con la palabra? Porque no podemos construir altar de adoración, que son los otros puntos siguientes, sin derribar primero los ídolos. Identifique, pídale al Espíritu Santo un momento, pídalamos, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Incline su rostro un momento. Y pidámosle al Espíritu Santo, muéstrame Espíritu Santo, reargúlleme, ¿qué se ha convertido en el primer lugar? ¿Es un noviazgo? ¿Aún mismo el amor a mis hijos en demasía, a mi esposa, a mi esposo? ¿El trabajo se ha convertido en un ídolo? La música, yo escucho gente, es que yo no puedo dejar el baile, yo no lo puedo, no lo puedo, no puedo dejar el trago, no lo puedo. Espíritu Santo, háblanos, reargúlleme, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, oh Dios, pruébame lo que hay dentro de mí. Te pido perdón, Señor. Yo me arrepiento de haber tomado este trabajo, esta relación como un ídolo. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, porque he hecho del dinero un ídolo. Perdóname, Señor. Limpie su corazón, limpiemos nuestro corazón, pero también limpie el ambiente espiritual de su casa, la atmósfera. ¿Qué música escucha en su casa? ¿Qué música escucha en su casa? ¿Qué cuadros muestran la belleza de Dios en su casa? ¿Qué porcelanas? Porque Dios se muestra y Dios quiere ser glorificado en todo y por todo. Entonces, si quiere hacer de su casa un altar de adoración para Él, empieza haciendo algo básico. Muchas personas cuando llegan a vivir a una casa nueva, lo primero que hacen, ¿sabe qué es? Es orar por esa casa. Orar por ese lugar. Limpie espiritualmente la casa. Invite a sus líderes de su grupo de conexión. Invite a su gente más cercana y dígale, yo quiero consagrar mi casa. Yo quiero hacer de este lugar físico que Dios me ha dado un lugar de adoración. El segundo elemento para levantar un altar de adoración. Cuatro elementos claves del altar de adoración en el hogar. Ya vimos el primero. Derribe los ¿qué? Los ídolos. El segundo es la alabanza y la acción de gracias abren camino a la presencia de Dios en su hogar. Salmo 104 dice, vamos a leerlo juntos. Léalo conmigo. Entren. No, todavía están dormidos. A ver, yo sé que los cogí descuidados. Salmo 100, versículo 4. Ahí está en la pantalla. Entren por sus puertas. Ahora Salmo 95:2. Lleguemos ante Él con acción de gracias. Aclamémosle con cánticos. El ambiente del altar de adoración a Dios en nuestro hogar se revela en el ambiente aún mismo musical, en el ambiente espiritual que se manifiesta dentro de Él. Y una de las cosas que necesitamos hacer en este tiempo que algunos le llaman altar familiar, del cual es bueno hablarles de unas instrucciones básicas para poder hacer algo para cumplir el mandato que Dios nos ha dado, es que necesitamos reconocer que la alabanza y la acción de gracias nos abre un camino a la presencia de Dios. Y el mejor lugar para hacerlo, la mejor manera, es poder ir a los salmos. ¿Por qué los salmos? Porque los salmos muestran la grandeza de nuestro Señor. Los salmos preparan nuestro corazón. Fueron escritos en su gran mayoría conocido por el salmista David. Los salmos crean ambiente de adoración. Los salmos nos permiten tener una acción de gracias. A pesar de cada actitud negativa que podamos tener en nuestra vida o estemos viviendo en nuestra vida, la Biblia nos invita, da gracias a Dios en todo y por todo. Necesitamos modelar un ambiente de gratitud en todo y por todo. Entonces, establezca la atmósfera de cánticos, de alabanza, de palabras, de acción de gracias. Dice en Colosenses que haya en nuestra boca salmos, cánticos, himnos espirituales. Invierta en música. Si no puede comprar dinero, con su dinero, porque no le alcanza a comprar música, vaya a las páginas de YouTube, a las páginas de los artistas cristianos. Pero también dese la oportunidad de cantar la palabra de Dios. Permita momentos espontáneos con el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida y en nuestro hogar? Inicie leyendo pequeños versículos de los Salmos. Ya le dije el motivo. ¿Por qué? Prepare un lugar de intimidad. Cuando le hablo de preparar un lugar, hablo de un lugar físico. ¿Cuál es el lugar físico? Es la sala, es el cuarto, es una biblioteca. Pero tenga un lugar. Tenga allí cercana las Biblias. Si las tiene en versiones, téngala. Hoy en día la tecnología nos permite tener diferentes versiones de la Biblia. Pero prepare un lugar. Anime a los hijos, animemos a nuestros hijos a expresar su corazón de rendición a Dios. O sea, tiempo de sumergirnos en su presencia. Esa es una de las verdades básicas que le enseñamos a nuestra gente en nuestra iglesia. En el curso, conociendo a Dios. Sumérjase en el ambiente de la presencia de Dios. La Biblia dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. El abrir, el tercer elemento, el abrir juntamente la palabra de Dios edifica una familia sólida. El abrir la Biblia, el abrir la palabra edifica una familia sólida. Deuteronomio 6, versículo 1 al 3. Abra por favor su Biblia. Abra la Biblia de Deuteronomio 6, ábrala. Y se la va a leer a su vecino, léasela, frente a frente a su vecino. Yo le digo cuándo, pero ábrala por favor. Y vamos a leerla juntos. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, abra su lámpara. Deuteronomio, ¿no es el 6? Deuteronomio 6 es el que voy a leer. Sí, no. Es el que les voy a leer. Es que les dije otro para que prenda su lámpara. Es lo que le iba a decir. Ah, ya me habían dicho, hombre, no, hombre. Yo dije, Dios mío, ayúdame. Diga conmigo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Dónde está su lámpara? A ver, quiero verla. Arriba la lámpara. Ahora léala, alumbre a su vecino. Alúmbrelo, alúmbrelo. Vamos a leerlo juntos. Estos son los mandamientos y preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando ronques y cuando te levantes. Es poderosa la palabra de Dios. Necesitamos con la palabra de Dios, uno, razonar la palabra. Dios nos dio una mente para conocerle a Él. Nos dio un corazón para desbordarnos por Él. Pero nos dio una voluntad para obedecerle. Y Él nos ha dejado su palabra. Entonces nuestro hogar debe estar salpicado, saturado de la palabra de Dios. Algunos invierten en comprar muchas Biblias, pero no invierten en leer las muchas Biblias. Entonces necesitamos que la palabra de Dios, que nuestros hijos, que los tiempos de grupo familiar, mire, necesitamos su primer rebaño para pastorear en nuestra casa. Entonces necesitamos restaurar de nuevo, necesitamos restaurar de nuevo ese compromiso con Dios. Necesitamos ajustar nuestra agenda para que podamos tener tiempo con los hijos. Necesitamos llegar temprano a casa. Necesitamos crear hábitos con ellos. Dales el valor para que ellos vean que la palabra tiene la instrucción para el diario vivir, tiene la instrucción para la nación, tiene la instrucción para la iglesia. Dios nos dejó el libro que ha transformado el mundo, el libro con el cual se han construido constituciones para las naciones. En muchos años atrás ha sido la palabra de Dios. La palabra es el baluarte que debemos restaurar en nuestra casa. Que la Biblia se abra. Diga, adiós polvo. Adiós polvo. Porque necesitamos levantar una generación de la palabra. Necesitamos ser el pueblo de la palabra. Volver a las escrituras. Y necesitamos volver a las escrituras. Que nos vean en casa llenos de la palabra de Dios. Que cuando abramos nuestra boca, lo que salga de nuestra boca es palabra. A veces uno escucha orar a la gente. Y yo me pongo allí muy atento y digo, vamos a ver qué tantos versículos dice. Entonces la palabra debe ser el depósito en mi CPU, que es mi corazón. Porque de la abundancia hablará mi boca. La palabra debe estar continuamente en nuestro corazón. La palabra. Aplicación de este principio en tu vida y en tu hogar. Planes de lectura bíblico de manera balanceada. La Biblia YouVersion nos permite tener planes de lectura, poder armar grupos con nuestra familia o con nuestros hijos, estar pendiente de qué plan de lectura está él tomando. Hay libros, maneras, formas, pero tengamos planes de lectura balanceados en casa. Lectura con preguntas sencillas para reflexionar. Vida nueva para ti. Para algunos este libro es extraño. Este libro es el manual de discipulado que usamos en la iglesia para todo nuevo creyente. Lo usamos en la casa, lo usamos en los grupos de conexión de manera individual. Y uno de los baluartes que tiene este manualito es que tiene un cuadernillo, se llama el cuadernillo para apuntar lo que Dios me está hablando. Tiene preguntas, tiene un separador. Yo traje el separador. Seguro que lo traje. Se me quedó en la maletica, pero lo traje. El separador. Necesitamos ser una generación reflexiva. No nos gusta escribir. No nos gusta escribir. Nos gusta más escuchar. ¿Cuántos están escribiendo el mensaje? Levante la mano, levántela. No nos gusta escribir. ¿Cuántos? Mire, hicimos algo con la pastora Anita que la otra semana lo vamos a dar. Lo vamos a entregar. Y es un cuestionario de cómo poner en práctica todos los principios y valores que la pastora Anita dio para ser mejores esposos, esposas, padres o hijos. Pero necesitamos escribir, amados, escriba. Hoy hay mucha facilidad, podemos tener el iPad, el celular, la tableta. Escriba las notas. Vuelva a escuchar. Versículos para memorizar. Trabaje el manual de vida nueva para ti. Si nuestro primer papel como padres es discipular, diga, si mi primer papel es discipular como padre, debo tener una herramienta para discipular. Entonces, en su altar de adoración, en su altar familiar, inicie con principios pequeños, pero haga de la palabra. Tu palabra es como miel a mi boca. Establezca un plan de la palabra. Terminemos con este último. Ora con tus hijos para cultivar una relación con Dios. quita los ídolos, alabanza y acción de gracias, edifica la palabra, que la palabra sea el sostén, el baluarte. Dice la palabra es columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde lo dice? Sí, pero en Timoteo. La palabra es columna y baluarte de la verdad. Entonces, necesitamos construir un ambiente relacional de nosotros con papá Dios, pero que nuestros hijos escuchen un vocabulario amoroso, cómo nos dirigimos con papá. ¿Cuál es el vocabulario? ¿Es un vocabulario distante cuando oramos con Dios? ¿Cuando estamos con nuestros hijos? Necesitamos construir un vocabulario, que ellos vean que tenemos un padre que podemos expresar, derramar nuestro corazón, decirle nuestras frustraciones, nuestras luchas. Modelamos los elementos de oración a nuestros hijos. Y este es el Padre Nuestro, está en Mateo 6. Modelamos alabanza y acción de gracias. Modelamos confesión de pecados. Necesitamos crear un ambiente donde podamos confesar los pecados en casa. Es decir, nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras caídas. Confesados los pecados unos a otros para que seáis, ¿qué? Sanados. ¿Dónde dice eso? En Santiago capítulo 5. Confesados los pecados unos a otros. Y si alguno ha pecado, que lo confiese para que sea sanado. Entonces necesitamos reconocer, no solamente que nuestros hijos creen nostalgia, remordimiento, sino que haya arrepentimiento. Que se tenga tiempo de que decir he pecado contra Dios, he pecado contra ti solamente he pecado. Y el pecado me aparta, me separa de Dios. Necesitamos en estos tiempos petición de perdón y de provisión de nuestras necesidades. Perdónanos, perdonemos a los que nos ofenden. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Orar con tus hijos para cultivar una relación con Dios. Quedan dos presentaciones. La oración en familia es un tiempo para pedirle al Señor que establezca la palabra en el pensamiento y los hábitos diarios de vida en nuestros hijos. Separo un tiempo no solamente para que se llenen de conocimiento, separo un tiempo para que ellos puedan ver, podamos ver como esposos, como padre, como familia, que Dios tiene instrucción para que mis pensamientos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde queda? Romanos capítulo 12. Renovamos nuestra mente, renovamos nuestra forma de ver como pensamos, porque ellos están siendo bombardeados por todo lado y necesitan ver lo que la palabra de Dios dice hoy en día. Es un tiempo para que los padres oren con los hijos, les bendigan y pidan la protección de Dios para ellos y la sabiduría divina para sus vidas. Tiempos de bendecir con la palabra. En la lengua está la vida o está la muerte. Tiempo de soltar bendición. Tiempo de afirmar palabras. Palabra de vida. Como padres es el tiempo donde podemos conocer las necesidades particulares de cada hijo, el tipo de ánimo con el que están y la dirección para poder edificarles. Nuestros hijos necesitan oír de usted que ellos oran por ellos. Que nosotros como padres estamos levantando nuestra voz al Señor. Pongamos esto en práctica. Aplicación de este principio en tu vida y en el hogar. Separemos tiempo de confesión de pecados y del beneficio de pedir perdón. Uno de los principios que enseñamos en Vida Nueva, ¿sabe cuál es? Los frutos del verdadero arrepentimiento. ¿Dónde está? ¿Primera o segunda de Corintios? Primera de Corintios, capítulo 7. ¡Qué indignación, qué ardiente efecto! Los siete frutos de un verdadero arrepentimiento. Entonces, necesitamos crear ambiente de perdón. Nuestra casa es una casa de imperfectos. Dígale al que está a su lado, mi casa es una casa de imperfectos. Pero cuentan con la gracia de Dios para salir adelante. Registre, es importante registrar. Registre los sueños, registre las palabras proféticas, registre lo que Dios está hablando. Tengamos tarjetas de bendición, hay libros. Esa también la traje y se me... Sí las traje, vea, las tenía acá. La Iglesia Infantil nos dio hace varios, 2 años creo que nos dieron esto. 14 citas bíblicas para orar sobre tus hijos. Cuando le entreguen algo en la iglesia, valórelo. Mándelo a plastificar. Porque alguien tomó tiempo. ¿Sí o no, Mario? Toman tiempo. Las flechas de oración, yo las tengo todas. Las guardo en mi cajita. Las tengo en una Biblia aquí. Tenga blancos, tarjetas de oración. Póngase de pie, por favor. Levantando el altar de adoración en nuestro hogar. Lo primero que necesitamos entender es que somos una familia para hacer bendición a otras familias. Necesitamos entender que somos como padres sacerdotes. Sacerdotes que interceden, sacerdotes que son maestros y sacerdotes que son líderes de adoración. Estuvimos hablando de la adoración, no solamente como aquello de la expresión externa, sino de la expresión interna, y que Dios está detrás de nuestro corazón. Estuvimos hablando de 4 elementos para levantar nuestro altar de adoración a Dios. El primero es, derribe los ídolos. Le hemos empezado a pedir al Señor que nos siga hablando. La alabanza y la acción de gracias abre una puerta. ¿Por qué? Entra por sus puertas con acción de gracias. Por sus puertas con alabanza. Por sus atrios. El tercero fue, el abrir las escrituras, juntamente, el abrir las escrituras, crean una cercanía con el corazón de nuestros hijos. El cuarto es orar con ellos. Si vives con el abuelo, la abuela, cultivar una relación, un vocabulario de que tenemos una relación con un Dios cercante, un Dios que está comprometido con la humanidad. Entonces, mire la declaración con la que vamos a terminar. Quiero que la lea cada uno, los que la alcancen a leer. Si no la alcanza a leer, dígale a su vecino, no la alcanza a leer, por favor, léemela en voz alta. Pero léasela allí usted primero. Levante su mano derecha, Señor, tú eres digno de toda mi adoración. Gracias por comisionarme como padre, como esposo, con el privilegio de guiar a mi familia en adoración. Perdóname por haber fallado en conducir a mi familia en alabanza, por no enseñar tus caminos descritos en la Biblia, no haberles enseñado a orar. Me arrepiento, Señor, de toda negligencia. Me comprometo a esforzarme en este importante aspecto de la vida familiar. Por favor, enséñame, guíame como el líder de adoración en mi familia. Cierre sus ojos un momento. Adoremos al Señor. Adórelo. Rendimos nuestras vidas. Rendimos nuestras vidas. El pueblo que conoce a su Dios está la vida eterna, conocerte a ti, Señor, y darlo a conocer. Padre, papá, gracias. Gracias por nuestras familias. Gracias por los ambientes de cambio que se están soltando en nuestras casas, en nuestros hogares. Que podamos decir, como dice el libro de Hechos, mi casa y yo serviremos al Señor. Que el Señor te bendiga, te guarde, que Él sea el Señor de tu corazón y que Él gobierne en tu vida, en tu familia y en tu trabajo. Bendiciones a todos. Buena tarde, buen almuerzo.